una película. De ahí me viene un poco el haber cogido este título. No sé si habéis visto la película, pero qué triste es que todo, diríamos, lo malo, lo enfermo, lo diferente, lo raro, lo torcido, es culpa de Dios. Son los renglones torcidos de Dios. Es muy triste. ¿Sabéis qué es un renglón? Es esa línea recta, perfecta, que normalmente se utiliza para la escritura. Nos trasladamos a nuestra época de niños, ¿verdad? Aquellas libretas que tenían aquellos renglones perfectos y tú tenías que escribir sin salirse de los renglones, ¿verdad? Para que fuera lo más recto posible y una letra bien hecha y bien bonita, ¿no? El renglón era perfecto, era recto. ¿Qué era lo que se torcía? A mí me pasaba mucho. Era mi escritura. Empezaba aquí y podía acabar aquí abajo. Y teníamos que volver otra vez para arriba. ¿Realmente el renglón torcido quién era? Yo. El renglón recto y perfecto era el del propio libro. El título no es los renglones torcidos de Dios. Los renglones de Dios son perfectos, rectos. Somos nosotros los renglones torcidos. Y diréis, ¿y qué tiene que ver con lo que hemos leído en Ruth? Si os fijáis, cuando estuvimos viendo el libro de Ruth y vimos la bendición del pueblo, ¿verdad? Nombraron a Raquel y a Lea, pero no pudimos hablar de ellas mucho, dimos una pincelada. Y me gustaría poder ver esa historia de Raquel y Lea. Pero dejadme que os comente algo que dice en el versículo que hemos leído y que seguro que no se os escapa a ninguno. ¿En qué lugar estaban? ¿Dónde se produce la historia de Ruth? Cuando vuelve ya ¿a dónde vuelve con su suegra? A Belén. ¿Belén qué? Belén Éfrata. Esa pequeña ciudad que es tan importante y que tanto hemos escuchado. ¿Verdad? Éfrata era el nombre antiguo y luego de alguna manera se le llama Belén. ¿Y qué ocurre en Belén? ¿Qué personajes importantes nacieron en Belén o existieron en Belén? Aparte de Ruth y de Boaz, como hemos visto, y que iba a ser Boaz de renombre, ¿qué personajes?
María, José.
¿Quién más?
David.
Jesús. ¿Y quién más?
David.
Y David. Pues hay alguien más que es nombrado en Belén y que sale en este versículo. Raquel y Lea. El nombre de Belén ya sale con Raquel. Raquel fue enterrada en Belén. Y la historia de Raquel es muy interesante, si lo leéis, de cómo fallece y dónde es enterrada. Ya fue enterrada en Belén. Ya antes fue nombrada Belén. Y es muy interesante porque los renglones perfectos de Dios son rectos y todos acaban como Dios quiere. Pero nosotros tenemos la habilidad de torcerlos. Y Dios tiene que constantemente volvernos a redirigir al renglón para que sigamos intentando hacer esa escritura recta, lo más recta posible. Se nos habla de Raquel y Lea. El pueblo le da la bendición a Ruth y Boaz a través de la historia de Raquel y Lea. ¿Y dónde empieza la historia de Raquel y Lea? ¿Con quién empiezan? Pues nos tenemos que trasladar hasta Jacob. ¿Quién es Jacob? Uno de los patriarcas, ¿verdad? Pero nos vamos a trasladar un poquito más hacia atrás. Abraham le es dada la promesa, una promesa de Dios inamovible, que es trasladada a Isaac, a pesar de la historia de Abraham, ¿verdad? El sacrificio que le dijo que hiciera, lo vamos a entrar en detalles por tiempo. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Es muy interesante la historia de Esaú y Jacob. Seguro que la conocéis perfectamente, ¿verdad? Ya en el vientre de la madre había una disputa entre Esaú y Jacob, esos dos mellizos. Y es curioso que cuando van a nacer, nos dice la palabra, y nace primero Esaú, con lo cual va a ser el primogénito, ¿quién hay agarrado a su tobillo? Jacob. Ya desde el vientre de la madre había ahí, como luego se dirá, ¿verdad?, esas dos naciones, la cual una gobernará la mayor sobre la menor, ¿verdad? Si nos trasladamos al Génesis, al capítulo 25, que a partir de ahí vamos a ver lo que en esta mañana quiero compartir y que ya os adelanto que no vamos a poder acabar, pero sí vamos a intentar dejarlo en un punto que nos ayude a luego a la historia de Raquel y de Lea. Estamos viendo que Génesis, Isaac tiene estos dos hijos que nacen, Esaú es el primogénito, ¿vale? Y ya hay unas diferencias entre los hermanos. ¿Y quién provocan esas diferencias? Sus propios padres. Sus propios padres ya crean una diferencia entre los dos hijos. Uno tiene su preferido, Isaac tiene su preferido y a consecuencia su mujer tiene también su preferido, ¿verdad? En el versículo 28 del capítulo 25 nos va a confirmar este hecho. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Esaú era un tío más rudo, era un tío totalmente diferente a su hermano, cazador, bueno, lo que hoy sería un cazador, bueno, pues haceros un poquito a la idea, ¿vale? Un tío ahí fuerte, rudo, pues que tenía que pasar días cazando, y de alguna manera Jacob era más tranquilo, era más reposado, se hablaba que estaba en tiendas, eso significaba seguramente que era más estudioso, era una persona más tranquila. Y ahí vemos ya una diferencia que la crean los padres. Vamos a ver cómo esos renglones torcidos que somos nosotros, Dios intenta nuevamente cada vez arreglarlo y volver a poner esa escritura en sus renglones. ¿Por qué? En teoría, Abraham, las promesas de Dios pasaban a Isaac, y en teoría de Isaac, ¿a quién pasaban? A Esaú, al primogénito, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, de alguna manera, esas promesas que Dios había dado tenían que pasar de generación en generación. Pero vemos que Esaú, ¿qué ocurre? Y lo conocéis perfectamente. Comete un error muy grande. Dice la palabra que vino un día de caza, cansado, famélico, con mucha hambre, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Vende qué? Vende su primogenitura. ¿Qué significaba vender su primogenitura? A efectos legales, a efectos de derecho. Normalmente, lógicamente, por ser el primero, tenía derecho a 2/3 de todo lo que tenía. Pues su hermano Jacob le compra su primogenitura por un plato de lentejas. Ahí vemos como ya el renglón torcido de Saúl empieza a contradecir la voluntad de Dios de darle toda esa promesa que venía de su padre y que venía de su abuelo. ¿Nosotros vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas? Poneroslo a pensar. ¡Qué malo es Saúl por un plato de lentejas! Posiblemente nosotros lo hacemos constantemente y por menos que un plato de lentejas. Pero hay una reflexión en esto que estamos contando, que lo veremos un poquito más adelante. Todos sabemos cómo acaba la primogenitura y en teoría esas promesas que debía continuar Esaú cambian de mano. Dios restablece ese renglón torcido. ¿Podemos nosotros perder esas promesas que Dios nos ha dicho que vamos a tener si estamos con Él, si le seguimos, si hacemos su voluntad? Venta de la primogenitura, esa herencia. Ahora Jacob pasaba a tener él la primogenitura. ¿Y no os parece que muchas veces a Jacob se pone o se intenta poner como de alguna manera el, es que no diría el bueno, pero como el merecedor? ¿Pensáis que realmente Jacob, con sus hechos en su historia, era merecedor? Para nada. Para nada. Hay que contar la historia de Esaú, pero sin descuidar la de Jacob y la fidelidad de Dios con ambos, a pesar de las circunstancias. Por aquella venta de esa primogenitura, aunque se cree que Esaú ya era de piel rojiza, y por aquel potaje rojo se le pasó a llamarse Edom, que la traducción es un poco eso, rojo, ¿vale? Lógicamente por aquel potaje que nos habla en la palabra de color rojizo. Ya, fijaos que en el Antiguo Testamento es muy normal y muy notable que se cambien los nombres. ¿Dios a quién le cambió el nombre? Al abuelo de Saúl. Abraham le cambió el nombre. Y veremos cómo a Jacob le vuelve a cambiar el nombre también. Y le pone el nombre de Israel, ¿verdad? Pero sigamos adelante, porque la historia, acordaos que yo la historia quiero que sea Raquel y Lea, la historia de Raquel y Lea, pero no podemos llegar a Raquel y Lea sin pasar por Jacob. Tenemos que hacerlo forzadamente, pero es muy interesante porque nos puede enseñar muchas cosas. Isaac es ya de años, pasa la vida, Isaac ya empieza a tener unos años, a consecuencia de los años se queda ciego. Antes de que pase lo que va a ocurrir ahora, con la bendición de Isaac, Esaú vuelve a hacer algo que tiene en amargura a sus padres, que es casarse ¿con quién? Con dos mujeres hititas de Canaán. Algo que tenían prohibido. Las hititas en concreto, esta tribu o esta raza o esta etnia o este pueblo, podía llegar a tener más de 2.000 dioses, ¿vale? Tenían terminantemente prohibido casarse con ellos. La bendición, entre otras cosas, pasaba porque no se casaran. Ya Isaac, acordaos, ¿qué hace con Abraham? ¿Qué hace con Isaac? Manifiesta claramente que no quiere que se case con ninguna mujer cananea. Y eso Isaac lo sabía. Y Esaú no solamente vende su primogenitura, sino que se casa con estas dos mujeres. Pero no va más allá la cosa. Jacob, a instancias de su madre, va a buscar la bendición de Isaac, que teóricamente tenía que ser para Esaú. Y Jacob va a obtener la bendición de Isaac. En un momento dado, Isaac es mayor, ciego totalmente, ¿verdad? Y va a dar esa bendición a Esaú. Y le pide que vaya, que haga que cace una presa y le haga un guisado. Y le traiga ese guisado, porque va a recibir la bendición. Y su madre lo está escuchando y rápidamente dice: uy, aquí hay que hacer algo. Y coge a su hijo Jacob y lo insta para engañar a su padre. Acordaos que habían escuchado que habrían dos pueblos en el cual el mayor gobernaría sobre el menor, y eso lo tenía aquí en la cabeza. Y hace lo posible para que Jacob obtenga esa bendición, engañándolo con Rebeca y ese guisado que en teoría tenía que hacer Esaú. ¿Y qué significaba esa bendición? ¿Por qué era de tal importancia la bendición? Le concedía formalmente el derecho de gobernar sobre el grupo después de la muerte de Isaac. Ya no solamente la primogenitura le beneficiaba en herencia, materialmente hablando, sino que la bendición le daba el primer lugar, el primer puesto. Una vez falleciera Isaac, Esaú sería quien realmente llevaría a la familia, sería el líder, ¿verdad? Pero es muy interesante porque Isaac, ciego, pero resto de sentidos, y Jacob, artimaña, hasta seis formas leemos en la palabra, hasta seis formas de engañar a su padre. Imita la voz. Estamos hablando de Jacob, patriarca, el cual se le va a dar toda la bendición y se le va a dar toda la promesa de Dios. Y junto con su madre, engañará a su padre Isaac hasta de seis maneras diferentes. En la primera intenta imitar la voz, porque claro, imaginaos, ¿a quién esperaba Isaac? A Esaú. Y de repente aparece Jacob, totalmente diferente a su hermano. Con lo cual, con todos los sentidos, quitando el de la vista, pues posiblemente a Isaac no se le hubiera escapado. Pero fijaos las artimañas que utilizan. Imitar la voz. Versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Isaac notaba que el tono no era, y tenía dudas, pero seguramente Jacob intentara imitar la voz de Saúl. ¿Y qué ocurre en el siguiente versículo, en el 23? ¿Qué utiliza en el versículo 23? Dice: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y les bendijo. Se puso piel de cabra, se puso de alguna manera para imitar el vello de su hermano. Segunda forma de intentar engañarle. Versículo 25, a través de la comida, ¿verdad? Versículo 25, ¿qué nos dice? Dijo también: acércamela y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió. Pero fijaos lo que dice el versículo 14. A raíz de esto, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. La madre ayuda al hijo a intentar engañar a Isaac y recibir la bendición con el guisado. Versículo 27, con los vestidos. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo... Fijaos en el versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. En todo momento la madre ayuda a Jacob, ahora con los vestidos, ¿verdad? Versículo 25, volvemos, ha hablado de comida, pero ¿qué otra artimaña utiliza en el final del versículo 25? Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. El vino que nos hace perder, pues los sentidos que a lo mejor tenía bien, ¿verdad? Pues ya con el vino podía acabar de desorientarle, seguramente, ¿verdad? Y finalmente, y la sexta forma de engañar es directamente con mentiras. Versículo 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Hemos leído el 19. 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y versículo 24. y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Por tres veces le miente. Era un renglón muy torcido. Esaú era un renglón torcido, pero Jacob no iba, a la... Iban un poquito de la mano, en eso. Serían muy diferentes físicamente, pero iban un poquito de la mano, ¿verdad? Y le bendice. Isaac finalmente bendice a Jacob. Y fijaos qué bendición. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Tela, la bendición que Isaac le proclama a su hijo Jacob, creyendo que era Esaú. Hay cuatro cosas muy claras que se ven en esta bendición. Una prosperidad agrícola, una prosperidad terrenal, ¿verdad? Que se ha bendecido en lo material. Un respeto y éxito, diríamos, internacional de los pueblos, ¿verdad? Sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Señor de toda la familia, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y transferencia de maldiciones y bendiciones protectoras que Dios concedió a Abraham. Si nos vamos al capítulo 12 y versículo 31, esas mismas palabras le proclama Dios a Abraham, con lo cual Isaac le transfiere esas bendiciones y maldiciones para los que estén con él y para los que estén en contra de él. ¡Ostras! ¿Pero qué pasa en la escena? ¿Quién aparece? Esaú. Esaú viene con su caza, con su guiso, y se encuentra en la escena de que su padre le ha dado la bendición a su hermano, nuevamente siendo engañado. En la primera es verdad, Esaú es primera persona cómplice, la vende por un platito de potaje, por un platito de lentejas, no hay, pero en esta es engañado totalmente Isaac. Esaú se entera y desesperadamente le pide a Isaac una bendición que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero, ¿qué bendición le puede dar ahora Isaac a Esaú? ¿Qué le digo? ¿Cómo le bendigo? He sido engañado y ahora tengo que darle una bendición. Fijaos que en hebreo una bendición tiene 21 palabras y la otra tiene 34. Ya la diferencia en porciones bastante, ¿verdad? Pero fijaos lo que le dice. Bendíceme, le dice Esaú también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Y qué le dice? Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Uf, bueno, pues vaya bendición. Analicémosla bien, porque vaya bendición. Más parecido a una antibendición. Es como, bueno, pues que te pueda quedar esto. Parece un irónico juego de palabras, si os fijáis, con frases de la bendición de Jacob. Utiliza. Jacob sería señor, pero Esaú servirá al tener una vida violenta. Habla de espada, como más adelante, ¿verdad? Veremos. Pero Jacob sería señor. El único consuelo que vemos en la bendición es el final de la bendición. Algún día descargaría el yugo de Jacob de su propia cerviz, descansaría. Algo va a ocurrir, algo ocurriría para que la ira, el odio que tiene Esaú en este momento y que luego va a concurrir en que quiera ir a matar a su hermano, descanse. Y conocemos la historia, ¿verdad? Pero fijaos la bendición que le da Isaac a su hijo preferido, al que realmente quería que continuara con la primogenitura y con la bendición dada a su abuelo y a él mismo, ¿verdad? Una situación muy compleja, o sea, el renglón está muy torcido. En ese momento, imaginaos, el abuelo, ahora Isaac, ¿y qué le queda a Isaac? Esaú lo ha vendido todo, le han engañado y le ha dado la bendición a Jacob, pero Esaú está de una forma que no responde y su único pensamiento es matar a su hermano. Hay una lamentación muy interesante de Esaú que habla y dice, como diciendo, joder, es que hasta le pusisteis el nombre a mi hermano que le va perfectamente. Porque en una de las traducciones de Jacob es como engañoso, como tramposo, ¿vale? Y él mismo reflexiona como diciendo, es que hasta el nombre le viene un poco dado al pego. Y es así, porque no lo haría solamente ahí. Con lo cual, en ese momento la situación es complicada y Rebeca dice, a uno me lo va a matar su hermano y al otro, por lógica de haberlo matado, me lo van a matar en justicia. Algo tengo que hacer. Y vuelve a interceder Rebeca y vuelve a actuar Rebeca. ¿Y qué le dice a Esaú? Te vas a marchar con mi hermano hasta que descanse, hasta que la ira de tu hermano se aplaque, se relaje, se tranquilice. Le insta a irse con su hermano hasta que se le pase el enojo de Saúl y no acabe con su vida. Le dice algunos días. Algunos días se convirtieron en unos 20 años. Hay que tener mala leche y odio acumulado ahí, porque de unos días a 20 años... Pero poneros en la situación también de Saúl. Por él mismo. Él es culpable en primera persona. Él era el elegido por Dios, él nació el primero, él era el primogénito, él solito. De alguna manera se buscó el no favor de Dios. Vendió su primogenitura y se casó con esas dos mujeres, que no debía, ¿verdad? Sí que es cierto que Jacob tampoco ayudó y su vida así fue, ¿verdad? Versículo 46, y ya vamos a ir terminando. Fijaos lo que le dice antes de partir Jacob. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma una mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Arrastraban lo que había hecho Esaú. Y lógicamente Rebeca no quería que eso ocurriera con Jacob, ¿verdad? Y al final hay una última bendición de Isaac hacia su hijo Jacob y una advertencia de Isaac a Jacob antes de su marcha, y la vemos en el capítulo 28. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Le da una bendición y le da una advertencia. ¿Y qué hace Saúl? Escucha lo que dice su padre acerca de las mujeres Y en una forma de rebelarse, de enfadarse, de cabrearse, ¿qué coge y qué hace? Pues no tengo bastante con dos, que voy a por una tercera. Y coge una tercera mujer que no debía y se casa con ella. Lo podemos ver en el capítulo 28, los versículos del 6 al 9. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecía mal a Isaac su padre, y se fue a Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Está el renglón muy torcido, muy torcido y a punto de romperse por parte de Saúl y por parte de Jacob. Jacob tiene que caminar, tiene que trasladarse aproximadamente unos 800 kilómetros a donde tiene que ir, donde está el hermano de su madre, donde está Labán. Un camino tela, ¿eh? Y más en aquella época, y más en aquellos lugares, desiertos, piedras. Salida de Jacob. Y antes de llegar a donde vamos a acabar y donde lo vamos a dejar, hay una historia muy interesante, que es lo que ocurre cuando Dios se le aparece a Jacob. Vemos que huye de Esaú y Dios se le aparece a Jacob en Betel. En una de los días, llega la noche, coge dos piedras para acostarse, para reclinarse en ellas y ponerse a dormir, y Dios se le aparece en sueños. ¿Y qué ocurre en ese sueño? Dios le dice cosas muy interesantes y muy claras. Es una manera que Dios tiene de zarandear a Jacob y de empezar a poner nuevamente ese renglón torcido como Dios quiere que sea. Pero hay una cosa muy interesante, la habéis leído, hay una escalera con ángeles subiendo y bajando. Es muy interesante. Interpretaciones hay muchas, ¿eh? Desde que es una historia parecida, o sea, es una ¿cómo se llama esto? ¿Cómo sería? Un símil a la Torre de Babel, que los ángeles no serían ángeles, que serían hombres que suben y que bajan, hasta que son las veces que el pueblo de Israel ha tenido que estar exiliado, hasta la que más se le puede acercar, la que realmente, y a mí la que más me llama la atención, y que nos traslada a Juan, capítulo 1, rápidamente, capítulo 1 de Juan y versículo 51. Juan, capítulo 1 y versículo 51. Fijaos lo que dice. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto lo dice Jesús. Posiblemente la imagen es esa última y definitiva opción, culminación, que es Jesús, que es el enlace entre el cielo y la tierra, el que realmente va a dar la salvación, el que realmente nos va a dar la opción de poder subir a ese cielo y descansar y estar allí con Dios. Pero ya os digo que hay varias interpretaciones, aunque este versículo propiamente de la boca de Jesús nos puede acercar a lo que realmente en ese momento Dios le está enseñando a Jacob, al que va a ser patriarca, al que va a luchar con un ángel, va a tener una disputa que en algunas interpretaciones, en algunos eruditos de la palabra dicen que fue Dios mismo el que batalló con Jacob. Pero vemos que en el sueño Dios transfirió a Jacob todos los elementos esenciales de las promesas hechas a Abraham e Isaac, con lo cual de alguna manera Dios le está manifestando que va a ser la consecuencia de su abuelo y de su padre. Se despierta asustado con miedo, pero entendiendo el sueño y pensando, Dios me ha hablado. Y hace algo muy interesante. Coge esas piedras, ¿y qué hace con ellas? Las unge. Y en el Antiguo Testamento es la única persona, no se menciona ninguna otra persona que haya ungido una piedra sagrada. Y Jacob lo hará por dos veces. Un poquito más adelante lo volverá a hacer. Y cambia el nombre del lugar por el de Betel, casa de Dios. Y el final, Jacob es el único patriarca que hace un voto al sueño que ha visto, a lo que Dios le ha declarado. Fijaos lo que le dice. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hace un voto a Dios, le manifiesta que si cumple lo que le ha enseñado, lo que le ha dicho en sueños, Jacob haría esto. Y fijaos lo que dice Jacob en el capítulo 35 de Génesis y en el versículo 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las 35, he dicho. 35:3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios cumplió, y ahora le tocaba a Jacob cumplir. Él hizo un voto en el cual Dios cumplió su promesa, o estaba cumpliéndola, y Jacob le responde. Y acabamos aquí, y diréis, ¿eh? ¿Y Raquel? Ahora viene lo interesante. Ahora viene el encuentro entre Jacob y Raquel. Pero claro, teníamos que entender, aunque lo conocéis, sabéis quién era Jacob, por supuesto que lo sabéis, pero quería indagar un poquito. Es un renglón torcido, Jacob. Es un renglón torcido, Esaú. Es un renglón torcido. Y Dios tiene que... Y vamos a ver ese encuentro muy interesante con una mujer increíble, Raquel. La primera mujer pastora que se nombra en la palabra. Alguien que no podía. Normalmente las mujeres no podían optar a ser pastoras. Y vamos a ver ese encuentro de Jacob y Raquel ahí, muy interesante. También se nos hablará del primer beso escrito en la palabra, cosa que eso era muy difícil, por no decir que creo que no hay ningún otro relato. Pero es muy interesante el encuentro entre Raquel, Jacob y lo que va a pasar también con Lea y con Labán. Nuevamente, renglones torcidos van a tener que ser enderezados por el Señor. Lo dejamos aquí. Sé que el final es como... ¿eh? Anuncios. 7 minutos. Hasta que Dios quiera que volvamos a vernos y a seguir la historia de Jacob, de Raquel y de Lea.